Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos, 12:05 minutos de la mañana. Como cada miércoles en la sintonía de Capital Radio, vamos a disfrutar de estas palabras mayores. Hoy con predominio del protagonismo femenino a lo largo de todo el programa. Algún caballero hemos dejado también para el final. Gracias a todos por estar ahí, gracias por dejar que les acompañemos y gracias a mi compañero, a Víctor Nieva, que está en el control. Él decide cuándo arrancamos.
En Palabras Mayores, un lugar para vivir.
Vamos con la primera protagonista femenina de la mañana. Hace poquitas semanas que pues tiene nueva presidenta, Natalia Roldán, que nos ha visitado en muchas ocasiones, ha cedido esta responsabilidad a Lourdes Rivera, que está aquí a mi lado y a la que voy a saludar ya. Lourdes, presidenta de AESTE, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Acércate un poquito más al micrófono, que queremos oírte estupendamente. Lourdes es una mujer que sustituye a otra mujer. Esto es importante también, ¿no? Esto es un síntoma de que las cosas están cambiando en el sector.
Es un síntoma porque, bueno, hace unos años, aun siendo un sector con un porcentaje enorme de trabajadoras mujeres en los centros, veíamos que las direcciones de los grupos, las propiedades, las gestiones estaban todas en manos de hombres, y ahora vamos equilibrando. Sí, para mí es un hito. Cuando yo empecé en esto ya hace unos cuantos años, pues prácticamente éramos 2, 3, y sin embargo ahora se va viendo un equilibrio mucho mayor.
No es algo ajeno a ti el asumir responsabilidades dentro del sector. Dice, empezaba hace unos cuantos años, 26. Creo que, a ver si los datos son correctos, directora general de Adavir desde 2001, desde 2016 directora general de Amavir, y ahora a ese cargo sumamos esta responsabilidad. ¿Cómo asumes este nuevo reto?
Pues es un gran reto y, como bien dices, una enorme responsabilidad, especialmente porque nos encontramos además en un momento complicado para el sector, en un momento en el que tenemos muchos frentes abiertos y mucho trabajo por hacer. Cuando además uno hace el trabajo para sí mismo, pues lo plantea de una manera, pero cuando ostentas la representación de gente que ha depositado en ti su confianza, pues tienes que ser, en mi opinión, aún más cauteloso y dedicado.
Muchas cosas por hacer, muchos frentes abiertos, pero ¿cuáles son los, bueno, no sé si hablar de importancia, pero sí los más urgentes?
Teniendo en cuenta el momento en que nos encontramos, pendientes de la definición de los presupuestos, después de la mayoría de edad de la ley de dependencia, con modificaciones pendientes, el nuevo modelo y la estrategia de cuidados, los criterios de acreditación de las comunidades autónomas que están por desarrollar, incertidumbre en muchos aspectos normativos, incertidumbre laboral. Puedo seguir, pero como ves, va a ser un momento interesante. Los retos más concretos van vinculados a lo que te estaba diciendo. Pues bueno, el reto demográfico está ahí, ese no es que sea un reto de sector, es un reto, yo creo, que de país, y ahí deberíamos fomentar una serie de pactos. De sobra conocéis las dificultades que hay para encontrar profesionales, luego si quieres profundizamos un poquito en eso. siempre se ha hablado, de todo el tiempo que llevo, y yo creo, de la coordinación entre los distintos, por un lado, actores del sector de los cuidados, de las administraciones, ya no solo entre sanidad y servicios sociales, que llevamos años oyendo la palabra de coordinación sociosanitaria y quitando momentos puntuales que prefiero no recordar, tipo pandemia, que sí fueron un impulso para que compensaran algunas cuestiones. Queda muchísimo trabajo por hacer. Financiación, he hablado de la ley de presupuestos. Y luego un trabajo en el que vosotros sois una parte muy, muy activa y que llevamos años intentando conseguir, que es el reconocimiento social de este sector, de los trabajadores y trabajadoras que cada día están cuidando a todos los dependientes y que prácticamente solo son visibles cuando hay un problema, cuando hay alguien a quien depositarle una responsabilidad de algún hecho y no se lo merecen, no se lo merecen.
Para eso estamos, tú lo dices, y es verdad que la intención es seguir siendo el altavoz, ¿no?, para ese reconocimiento social de esos trabajadores que se dedican a diario con mucha profesionalidad a hacer ese trabajo y con algo que, como os conocemos, podemos decir que es también con mucha empatía, con mucha calidez, ¿no?, que no suele ser habitual en otros sectores. Y aquí estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad o de momentos vulnerables. Pero faltan profesionales, Lourdes. ¿Cómo acometer esa falta de profesionales? Yo no sé si el sector solo puede hacerlo, si necesita la administración. ¿Cómo afrontar eso?
Efectivamente, hay carencia de profesionales y no es una cosa únicamente del sector, ni puede solucionarlo el sector. Yo creo que aquí se pueden buscar la implantación de medidas desde distintos ámbitos. Por un lado, hay mucha gente pendiente de homologaciones de títulos. Por otra parte, en determinados profesionales se debería plantear y analizar bien la posibilidad de ampliar el número de plazas en las universidades, porque los cupos en enfermería, en medicina se llenan enseguida. Hay mucha gente con ganas de acometer esos estudios que no puede acceder a ellos. También vuelvo un poquito a lo que, sin querer repetirme, lo que estábamos hablando antes del reconocimiento del sector.
Claro.
No hay un orgullo de decir yo trabajo aquí, porque bueno, pues ya sabemos lo que penaliza para mí es el desconocimiento lo que penaliza. No se conoce de verdad el trabajo que allí se realiza. Y luego, bueno, pues nosotros como sector sí que impulsamos mucho la formación. Pero bueno, hay una parte de formación reglada que sin colaboración no podremos afrontar.
Ya que hablas de colaboración, la colaboración con la administración no solo va en esta dirección de los profesionales, que es importante y es esencial. Como tú decías, hay pasos que no se pueden dar si no los da la administración, evidentemente. Y si no se tiene un reconocimiento de lo que es el trabajo en este sector, nadie va a querer dedicarse a ello. Esa colaboración público-privada que os llevamos escuchando años, desde todos los puntos hablar de esa colaboración público-privada, ¿en qué momento se encuentra? O sea, ¿se ha avanzado en los últimos años? Mirando al futuro a corto plazo, ¿crees que se pueden dar pasos importantes?
Aquí hay dos cuestiones. Por un lado, la Administración Central, que como decía, bueno, pues la modificación de la ley de dependencia es un paso muy importante en el que, si bien a pesar de mantener buena relación con el Gobierno Central, no consideramos que no se nos ha tenido muy en cuenta a la hora de plantear lo que se va a hacer. También es cierto que se acometen medidas sin pensar o sin efectuar, bueno, pues las memorias económicas necesarias, los impactos que eso va a suponer. Es necesario más diálogo. Y por otra parte, al estar las competencias en las comunidades autónomas, vemos enormes diferencias entre unas y otras, tanto en valoraciones de dependencia, en adjudicación de recursos, en precios, por qué no decirlo, también en lo que consideran las plazas de concierto, en la ayuda a domicilio, en los centros de día. Es que el matiz importante para el sector hoy en día, según consensuamos todos, es la inseguridad jurídica que tenemos. Es que no sabes cómo van a cambiar las cosas. El desarrollo del acuerdo de acreditación se está haciendo de manera muy irregular o no se está haciendo, pero sabes que se puede hacer, no puedes empezar a construir un centro porque no sabes si la normativa va a ser conforme cuando tú quieras abrirlo. En fin, la colaboración existe, ya digo, muy variable y también con muchos problemas de inseguridad que están haciendo que se frene el desarrollo de nuevos centros.
Para que la gente lo entienda bien, cuando has hablado de esto de las diferencias entre comunidades autónomas, yo creo que está bien que expliquemos que existen diferentes derechos de acceso a servicios dependiendo de donde uno viva. Y eso podemos llamarlo de mil maneras, pero eso es discriminación, ¿no? Por razón de dónde se viva o sí. No se viva, ¿no?
Efectivamente. Y en ocasiones, además, la distancia, pues sobre todo en las zonas limítrofes entre comunidades autónomas, pues ves a veces gente que se desplaza, que realmente pueden ser 10 kilómetros, menos que a lo mejor ir en Madrid de un sitio a otro, porque las condiciones que puede tener en la comunidad cercana son, bueno, pues muy diferentes a las que pueden tener en otra. Y otro punto que es muy importante también, las diferencias que existen es en la tramitación de los expedientes de dependencia, el tiempo de espera, que ahí también el gobierno central debería y está en ello, creemos, simplificar los trámites, pero hay muchísimas diferencias.
Bueno, cuidar es tarea de todos, quiero decir que debe ser algo universal, ¿no? Y ahí os entendemos perfectamente. Modelos de cuidados, Lourdes, ahí hace poco se aprobó una nueva estrategia de cuidados. Sabemos que para esa elaboración no se ha contado demasiado con el sector, sí con ciertas agrupaciones de mayores, ¿no? Pero no con el sector empresarial, que es quien conoce las necesidades, ¿no? Para poder ofrecer esos cuidados. También, ¿en qué punto se encuentra eso? ¿Cómo va a afectar al día a día de vuestros profesionales?
Aquí hay un punto de partida y que creo que la gente tiene una percepción errónea desde el sector. Apoyamos absolutamente que las personas puedan seguir viviendo en su domicilio cuanto más tiempo mejor. Eso punto uno. Efectivamente no se ha contado mucho con las empresas, pero nosotros como compañías lo que pretendemos es dar cobertura al ecosistema completo de los cuidados. Ayuda a domicilio, teleasistencia, centro de día, centro de noche, residencia. El hecho de la permanencia en el domicilio es para nosotros, ya digo, un objetivo que también con promoción de la autonomía personal debemos seguir. Lo que ocurre es que hay situaciones en las que consideramos que ya no será posible. Entonces, ahí es donde las residencias u otros recursos entraremos en juego, ¿no? Pero el buscar todas las fórmulas necesarias para apoyar a las personas en el domicilio es algo que llevamos haciendo mucho tiempo y seguiremos haciendo.
El cuidado es algo continuo, ¿no? Van cambiando. Tú empezabas hablando de ese reto demográfico que tenemos como sociedad. Es verdad que al ir cumpliendo años surgen necesidades y para eso están los profesionales, para dar la atención que se merece ante cada necesidad y en cada momento. Hablamos de esta estrategia de cuidados en España, pero hay una estrategia europea de cuidados. ¿Está en línea con la nacional?
Está en línea, pero el papel lo aguanta todo. La estrategia de cuidados requiere una financiación y un soporte que hoy por hoy no hemos visto. Las proyecciones de lo que se quiere hacer, de cómo hacerlo, sí están alineadas, pero no vemos que se hayan puesto los medios para poder desarrollarlo.
¿Qué falta? ¿Por dónde habría que empezar para implantar esa estrategia? Claro, porque estamos hablando de una estrategia nacional, pero la estrategia europea es un paraguas, uh-huh. Es un paraguas que agrupa a todos los estados, ¿no?
La estrategia se basa fundamentalmente en que los cuidados sean asequibles, accesibles, de calidad. Pero vuelvo un poquito a lo mismo y no es por ser reiterativa. La financiación, la cantidad que España destina del PIB a la dependencia no tiene nada que ver con la de otros países. Y querer acometer los proyectos sin tener posibilidades económicas para ello es complicado. Claro que tendríamos que tener en cuenta todas las realidades que condicionan la situación actual para adecuar en la medida de lo posible, pero hace falta un soporte.
El soporte económico, evidentemente. Mira qué pregunta más rara te voy a hacer, ¿eh? ¿Cuándo está previsto que la Administración Central se reúna con el sector para ver en qué punto se encuentran los asuntos interesantes que hay que tratar?
Pues he de reconocer que yo ahora mismo no tengo puesto en la agenda, ni que yo sepa ninguna miembro de AESTE, una reunión pendiente con la Administración Central. Hemos solicitado en varias ocasiones, pero bueno.
Bueno, no creo que solo sea cosa de AESTE, ¿no? Porque es verdad que estamos hablando de esta asociación de empresas que trabajan para la dependencia, que aglutináis a un grupo importantísimo de esas empresas a nivel nacional, pero que todo el sector estáis a una en conseguir estos objetivos.
Sí, además, bueno, se lleva tiempo trabajando también en una coordinación entre todos nosotros, entre todas las patronales, porque efectivamente hay muchísimos puntos en común que lo que buscamos todos es la calidad del servicio, dar el servicio que se necesita, y en eso estamos absolutamente alineados, efectivamente.
Antes de terminar, y para que esto también le quede claro a los oyentes, pese a todos esos retos, pese a todos esos frentes abiertos, pese a ese camino que hay que andar, hoy por hoy, la calidad del servicio que se ofrece en los centros y en viviendas de quien lo necesita en nuestro país es excelente.
Efectivamente, hay servicios de calidad. Ni nosotros mismos a veces sabemos cómo llegamos a conseguirlo, pero siempre se prioriza que la calidad de los servicios que prestamos sea la mejor posible.
Pues era simplemente una toma de contacto con la presidenta de AESTE, con Lourdes Rivera, 26 años en el sector, nueva responsabilidad que suma. ¿Qué te ha dicho tu familia antes de irnos?
No solo mi familia, también el equipo, tanto de mi compañía como de... Mi familia me ha apoyado siempre en estos aspectos. Soy una persona, bueno, vosotros me conocéis también, no hace los 26, pero un tiempo, inquieta, activa y con ganas de aprender, de seguir viendo cosas y de aportar todo lo que yo pueda en el ámbito al que me dedique, y en este caso lo enfocamos aquí. Mi familia, pues con paciencia y con mucho apoyo, y mis compañeros, que tienen un exceso de tareas en ocasiones, y yo tengo que estar dedicándome a otras cosas, un apoyo absoluto, y vamos, la verdad es que con equipos como este se pueden hacer muchas más cosas. Y por último, el equipo de AESTE, obviamente, tanto la Secretaría General como la gerente, bueno, son profesionales que conocen muy bien el sector y que hacen un papel muy importante para aliviar determinadas cuestiones y para, por supuesto, trabajar por el sector y por la asociación.
Pues nos alegramos enormemente de recibirte hoy, Lourdes Rivera, presidenta de AESTE, directora general de Amavir. Como presidenta de AESTE, seguro, ni con la otra responsabilidad que vamos a vernos. Porque reitero que estamos para eso, que nos utilicéis de altavoz para hacer llegar esa realidad del sector a los oyentes y para las demandas que tengamos que hacer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Pablo en su alfombra de cristal, entre las ramas secas de los árboles, entre las lágrimas perdidas, al borde de los ríos escondidos, buscando un sueño a pedales junto al aire. Pablo surfeando el tiempo, de los caminos verdes, entre las hojas y la tierra que envejecen como nadie. Hay una mirada que dibuja el perfume invisible, el positivo, el negativo. Vuelve con él y con su luz a ser visible, declamando sin voz el aura eterna del paso por haber pasado sin prisa por la hoguera del pasado que inspira. Todas las veces que te vi fueron como una. No hay mayor alegría que la que alumbra el candil las noches cuando son frías. Te espero en el rincón más azul de los océanos. Allí también nos espera la dulce chimenea de madera antigua y una guitarra. Te cantaré mientras me cambia el rostro por hacerlo. Una poesía recién nacida de un recuerdo que guardo en el corazón y junto al tuyo y que se eleva pensando en ti hacia la parte con más luz que esconde la oscuridad del universo. A mi amigo Pablo le gusta sonreír a la luna, abrir los ojos por un arco iris que se deja y llenar de colores el presente si estás cerca. A Pablo le gusta vivir, saborear cada momento, degustar cada segundo. El instante es su manera de ser. Puedes ver, si miras su mundo, un monumento de mármol y de piel muy cerquita del mar, y contento por poder estar tranquilo y ver de las olas cómo se mueve lo quieto y poder sentirlo rozándole los pies.
Palabras mayores con Juan y Loro. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Hay historias de amor que nunca terminan, que se esconden tras la vuelta de tu esquina. Bailan sobre un solo pie, que reman con un remo, que beben sin sed. Hay espacio, hay dolor, hay deseo, corazones en el aire llenos de agujeros. Hay besos compartidos, robados, elegidos. Mil señales de humo entre amantes perdidos, amores de un rato sin tiempo ni trato. Leyes de gravedad sin caída, cicatrices sin heridas, despedidas, bienvenidas, que suelen caminar por la misma avenida. Hay tanto a elegir, y tú y yo aquel día coincidir.
Qué bonita canción, coincidir, para hablar de una bonita historia de amor, de una estupenda novela que hoy os vamos a recomendar. Y qué mejor que hacerlo con su creadora, con su autora. La novela está publicada en nuestro país por Círculo de Tiza. Se llama Ultimate Love, que no, bueno, ahora vamos a hablar también del título. Y lo ha escrito Dolores Payás. Es, creo que, su sexta novela. Sexta, Dolores, bienvenida.
Quinta.
Quinta novela. ¿Y cuántos libros traducidos?
Bastantes, no sé ahora cuántos, pero 15, 16 o así.
Una historia de amor en la madurez de la vida. Vamos a hablar de eso, pero antes, claro, tienes casi 70 años, lo puedo decir así, porque
sí,
quien te vea dice.
Es una victoria pasar, ganar años.
Es estupendo, de verdad, esa vitalidad que sabe muy bien reflejar en el libro, con un absoluto dominio del lenguaje, de la realidad y del sentido del humor. Y ahora van a entender todos por qué, a medida que vayamos contando lo que podamos de esta historia entre Pip y Rocío. entre estos sexagenarios también que deciden vivir del amor. Pero yo quería antes, porque es tu quinta novela, dices, pero tú no te has dedicado a esto de la escritura toda la vida. Más bien, bueno, llegar tarde, no sé si se llega tarde, ¿no? Pero ¿a partir de qué? ¿De los 60 o así fue?
No, no. Bueno, lo primero que tengo que decir es disculparme por la voz, que es tabernaria, pero no es que me haya pasado la noche bebiendo ron por ahí. Es la lluvia de Madrid, así que disculpas por el graznido este tan feo. Bueno, no, yo era muy, de joven fui muy gamberra y muy vitalista y entonces me dediqué al cine, que me gustaba muchísimo. Pero en realidad la escritura es mi vocación y de hecho en cine trabajé más de guionista que de cualquier otra cosa. Y luego ya, eso sí, un poco tarde, pero la palabra tarde no es exacta, a mí me ha distraído mucho la vida y otras cosas. Y después también es cierto que luego también tienes un bagaje biográfico más importante y puedes escribir de más cosas con más argumentos, digamos. Entonces, es cierto que en la literatura aterricé algo tarde, casi a los 60 años publiqué mi primer libro, que es verdad. Lo que es una hazaña es que me los hayan publicado, porque normalmente a las editoriales quieren gente joven y es natural también, porque quieren gente con una trayectoria por delante y a partir de cierta edad puedes tener una trayectoria muy profunda, muy divertida y tal, pero no larga. Entonces, he empezado un poco tarde, pero muy contenta. Y de hecho, me hubiera gustado hacerlo antes, porque lo mío es escribir.
En menos de 10 años, 5 novelas, no está mal, ¿eh?
Sí, no, no está mal, no, porque además también un libro de relatos, un ensayo cultural y sobre todo la traducción, que me gusta tanto como la escritura, porque es un trabajo creativo de mucha envergadura. Lo último este año he publicado una selección de obra periodística de Dickens, que conoce muy poca gente y es absolutamente maravilloso. Ha sido una gozada convivir con Dickens casi 3 años. Fue un proyecto personal. El libro se llama Pasiones públicas, emociones privadas. Y refleja exactamente lo que escribía Dickens y lo publica Gato Pardo y estoy muy orgullosa de ese libro, tanto como de mis novelas.
Vamos a hablar de este Ultimate Love, que no quiere decir el último amor, no.
Lo de los títulos de las novelas es un quebradero de cabeza, siempre. Es más fácil escribir una novela que encontrarle título. en serio. Entonces nos sentamos con mi agente literaria, los editores, y venga a darle vueltas. Y finalmente optamos por un título inglés. Ya sé que parece una afectación, es una pequeña afectación, pero yo espero que la gente nos lo perdone, porque en realidad la novela transcurre en Inglaterra y el término ultimate no existe en español, porque no es último. No es último. Ultimate es el definitivo, el no va más. Él no va más. Y como la novela trata precisamente de un amor paroxísticamente romántico, esto está implícito. Es decir, cuando en el amor romántico, el siguiente siempre es el definitivo. No importa si es mañana, pasado, si hay 10 o 11 y tal. El que cree en el amor romántico piensa que el amor es aquel, es el definitivo. Y es el no va más. Aunque se acabe, no importa. Viene luego otro. O sea, esta es una definición per se del amor romántico por oposición a lo que es el amor doméstico, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando una vez ha pasado ese fogonazo del deseo, de la pasión tremenda, se instala luego el afecto, el compañerismo, una serie de valores. El amor romántico no es esto. El amor romántico, cuando muere el deseo, muere ese amor. Y luego viene el siguiente. Y el siguiente será el definitivo también.
Aclarado eso, que está muy bien, ahora entendemos mucho mejor la historia de los protagonistas. ¿Por qué escribir una novela romántica, una historia de amor?
Es una deconstrucción, de hecho, de la novela romántica. A mí me gustan mucho los géneros, pero me gusta exprimirlos, retorcerlos y luego distorsionarlos y darles mi propia versión. Yo soy muy burlona, mi visión de la vida es tragicómica y eso lo reflejo en todo lo que escribo. Tenía ganas de hablar del amor, le traía ganas al tema, pero no quería hablar del amor en la juventud, porque eso no tiene ningún mérito. O sea, que Romeo y Julieta murieran de amor no tiene ningún mérito. Tenían 13 y 12 años, explotaban de hormonas. Lo que tiene mérito es el amor romántico a nuestras edades, cuando eres viejo, porque no hay que tenerle miedo a la palabra, es decir, cuando biológicamente ya no te acompaña el ciclo, porque ya no tienes hormonas. Y entonces, reconstruir esta pasión, todo este deseo, a partir del cerebro, porque todo está en el cerebro, y en este caso, la literatura. Mis amantes se enamoran por la palabra, y se destruyen por la palabra, y se aman por la palabra, y todo lo hacen mediante la palabra. Eso está hecho. Entonces, el deseo construido mediante la literatura y mediante nuestras fantasías es fundamental y se puede. Lo que yo quería demostrar es que se puede y se hace además. Es decir, es totalmente factible vivir un amor romántico exasperado a cualquier edad, si te funciona bien la cabeza y tienes fantasías. O sea, el deseo es una construcción personal, no es una construcción externa. También es cultural, pero eso ya es otra conversación muy larga.
Vamos a contar, como decía Dolores, lo que podamos de la historia para no destriparla. La historia, tú has dado algunos apuntes, la historia la marcan Rocío, una gaditana que vive como quiere vivir, una mujer libre, que es traductora. Claro, por esto mucha gente dice, yo tenía muchas ganas de conocer a Dolores hoy, porque yo decía, ¿cuánto habrá de Rocío, o de Dolores en Rocío?
Es una, yo creo que Rocío es un personaje muy latino, seguramente podría ser tú también, cualquiera de mis amigas, de mis hermanas, es un personaje muy latino, uno de estos, nosotras las latinas en general somos vivarachas, tenemos humor, estamos muy a gusto con nuestro propio cuerpo, nuestra piel, tenemos una soltura, esto lo dice adrede también, me busqué un inglés adrede porque ellos están llenos, en Inglaterra es cierto, la gente está llena de inhibiciones corporales, están como pegados de su propio cuerpo. Los latinos estamos muy pegados a nuestro cuerpo y eso entonces funciona muy bien el contraste.
La protagonista es Rocío, esta mujer sin ataduras sentimentales, gaditana, y un señor, un lord inglés, Pip, que es que también está libre de ataduras sentimentales. El recorrido vital de cada uno es diferente, pero como decía la canción con la que abrimos la entrevista, coinciden. Y a los 60 y tantos años coinciden en una red social.
En una página web, una página de estas de, ¿cómo se llama en
español?
De contactos,
¿no?
De dating, sí. Lo de la página de contactos es interesante porque a partir de una cierta edad no tienes ganas de salir a patrullar por los bares. Ya lo hemos hecho de jóvenes, ¿no? Y entonces si quieres conocer a alguien nuevo estás como muy pillado. Es muy difícil conocer a alguien nuevo. Y entonces te metes en esto que tiene, es un arma como de doble filo. Por una parte está muy bien, no todas, hay algunas muy cutres, hay algunas que están bien. Por una parte está muy bien porque te permite contactar con muchas personas. Por la otra es de una crueldad lo de las páginas de citas. Terrible, porque es descartar a una persona porque ha dicho una palabra o porque tiene barba o porque es como ir al supermercado y descartar un producto. Es realmente muy cruel lo de las páginas de citas. Tiene las dos vertientes. Pero bueno, estos dos se conocen, sí, mediante. Es que si no, no se hubieran encontrado jamás.
Claro, claro.
Y como yo soy el demiurgo, la creadora de esta novela, tenía que hacer que se encontraran. Y para que se encontraran, los tenía que meter en una página de citas.
Coinciden en esa página de citas. Se encuentran, gracias a la autora, a Dolores, y comienzan una relación epistolar.
Sí, bueno, esto es fundamental, porque aquí, ahora, ahí entro yo. Yo soy una militante de las palabras. Yo creo que reivindico apasionadamente la vuelta a un lenguaje fértil, rico y desacomplejado. Tengo miedo, estoy preocupada, porque veo que la gente joven escribe cada vez peor, entiende cada vez peor, se está perdiendo capacidad lingüística y creo que por primera vez en la historia de la humanidad nuestros nietos en este aspecto serán más tontos que nosotros. Y eso me parece muy, muy preocupante, sí, porque si tú no tienes un lenguaje complejo no puedes articular ideas complejas. El lenguaje no solo sirve para explicar el mundo, sirve para batallar contra el mundo, sirve para analizar el mundo, sirve para divertirse, sirve para todo. Es fundamental que tengamos un lenguaje rico y lo estamos perdiendo. Entonces, vuelvo a la novela. Quería que estos dos se enamoraran mediante el lenguaje. Ni se hablan por teléfono, solo se escriben. y se enamoran locamente en una semana.
En una semana. Una semana escribiéndose esas cartas estupendas, donde cada uno da lo mejor de sí, donde cada uno se va liberando, ¿no? También de ataduras y abriéndose.
Bueno, se construyen, es muy divertido, se construyen a sí mismos, construyen la imagen del otro, al mismo tiempo construyen el deseo común a los dos. O sea, se muestran, se inventan, es todo un montaje, ¿no? Literario, amoroso.
Es así, y luego en una semana ya se encuentran, ¿sí? Y todo va sobre ruedas, porque esa construcción que han hecho...
Ha funcionado.
Sí. Ha funcionado y está ahí la base. ¿Se puede vivir Dolores sin amor?
Se puede. Sí, claro que se puede. Bueno, a ver, hay muchos amores.
Sí,
claro,
sí.
Los griegos tienen 7 definiciones de amor. Hay muchas clases de amor. Se puede vivir sin el amor erótico, o sea, el amor erótico, que es el amor... fíjate, los griegos hablan del amor doméstico, se llama el agapao, relacionado con el agape, que es el compartir. Y luego está el amor erótico, que es este, paroxístico, se llama erotevo, que viene de Eros, naturalmente. Yo creo que el amor erótico, sí, se puede vivir sin amor erótico. Se puede vivir, de hecho, se vive más tranquilo. Ahora, también es menos divertido.
Claro.
Pero yo creo que cuando uno tiene una vida rica en otros aspectos, por ejemplo, los que somos creativos, la creación... Ahora voy a decir una burrada, pero es cierto, la creación es tan arrebatadora como los orgasmos, ¿eh? Los momentos creativos generan una serie de morfina, endomorfinas, que son tan gratificantes como el sexo. Es decir, que se puede.
Lo que no se puede es renunciar a poder vivir una historia de amor por la edad que uno tenga.
No, eso de ninguna de las maneras. Es que... Pero aquí yo creo que deberíamos empezar a hablar de lo que significa envejecer, porque nos están... Claro, es que nos están escatimando el asunto. De alguna manera es una paradoja. A mí me interesa mucho este tema. Es una paradoja, porque por una parte te dicen, vamos a ver, usted, los 60 son los 20 de antes, los 70 son los 30, majaderías, estos son sandeces, son majaderías. Lo que están intentando es escatimarnos el hecho de envejecer. Tenemos que poder envejecer normalmente, hay que normalizarlo. Envejecer es parte de un proceso biológico natural, como en la adolescencia. En la adolescencia te salen acnés y en la vejez te salen pelos donde no te lo esperas, pero es lo mismo, es parte de un proceso biológico normal. No es una humillación envejecer. Hay que saber, nos tienen que permitir saber envejecer tranquilamente. Y no, entonces, por una parte te dicen esto, o sea, yo voy a cumplir los 70 años. No, son los, como lo dice, los 40, no sé qué. Y tienes que estar energética, y tienes que estar vivaz, y tienes que hacer esto y lo otro y lo demás allá, y follar hasta la tumba, que nadie te provee de compañero. Esta es la otra, porque te dicen, tiene usted que practicar sexo, pero a ver, tráigame usted con quién. Esto para empezar. Bueno, y entonces, por una parte te dicen esto. Y, así, es decir, que y te ponen además toda una serie de batería de objetos y cosas en el mercado y propuestas. Claro, están las cremas, están las operaciones, están los gimnasios, es una gran operación de marketing, ¿no? Y luego pasas de esto, y esto te lo empiezan a decir cuando cumples 50 años. Y luego de repente, a los 80, puedes ya finalmente ser viejo y entonces ya te vas al hoyo. Es decir, te escatiman toda una serie de años donde hay un proceso de envejecimiento que debería normalizarse con toda tranquilidad y no nos lo permiten. O sea, lo que nos piden de alguna manera es que simulemos no envejecer, sobre todo a las mujeres.
Eso es cierto.
Porque la presión es mucho más fuerte para las mujeres que para los hombres.
Eso es cierto. Además, el sentido del humor no puede faltar ni en las relaciones, ni en la manera de afrontar la vida, ni en la literatura. No. Lo digo esto porque yo decía al inicio, recomiendo la lectura de este libro, es verdad, la recomiendo, pero es que además es tan divertido meterse en la historia de estos dos, que es un regalo. El sentido del humor imprescindible.
El sentido del humor es necesario para sobrevivir. Absolutamente necesario. Y además, y luego es muy importante para normalizar las situaciones. Hay que desdramatizar. hay que desdramatizar las cosas y verlo y ver, y además es que cambian tanto las cosas cuando puedes verle el punto, por ejemplo, el sexo.
Sí, porque la novela no lo hemos dicho, pero yo creo que es importante. Ya arranca de una manera que tú dices, oye, es verdad, si la literatura tiene el poder de mostrarnos la realidad, en este caso yo creo que uno de los logros, además de que sea una lectura divertida, es mostrar la realidad de las personas, de cómo se vive el sexo y las relaciones a los 60 y tantos. La novela empieza con una erección y la sorpresa del caballero.
Sí, claro, es que está muy bien. O sea, tú puedes optar por el amor romántico a la edad que sea, pero lo que no vamos a hacer es Walt Disney. Esto no es Walt Disney, quiero decir, hay unos problemas concretos que en la novela yo los llamo problemas hidráulicos.
Los por ambas partes, además, claro. Claro.
Que son problemas de ingeniería mecánica para los caballeros y problemas diga, específicamente de aguas para nosotros.
Para ellas, claro.
Para ellas. Y todo esto yo creo que hay que normalizarlo. Se tiene que poder hablar de eso con tranquilidad, con humor, porque además el sexo, y yo voy a decir una borrada ahora a lo mejor, pero a mí me parece mucho mejor el sexo de mayor que de joven, ¿eh? Porque ellos se enfadan mucho cuando no tienen erecciones, pero la mayoría de mujeres agradecemos el asunto, porque los hombres inteligentes, cuando no tienen erecciones, ¿a qué se dedican? A explorar el cuerpo de la mujer, claro, y eso es un beneficio para nosotras. Es decir, que de alguna manera a veces piensas un poco nuestra venganza, ¿no? De cuando somos mayores disfrutamos más que ellos, porque los que son listos nos hacen disfrutar.
Qué bonitas lecciones nos estás dando, Dolores. Antes de terminar, yo quiero que nos digas, ¿dónde pueden escucharte y disfrutarte la gente hoy?
Ah, sí.
Y mañana, aquí en Madrid.
Estoy en Madrid y esta tarde vamos a charlar de todo esto, además con cava y tapas, o sea que nos vamos a divertir mucho, en el British Council, que es General Martínez Campos, número 31, a las 7 de la tarde. Y mañana haremos lo mismo, cava incluido, tapas incluidas, porque sin esto no, en fin, que es muy importante. En la librería Amapolas, en octubre, en la calle Pelayo, número 60. Así, todo el mundo será bienvenido.
Y todo el mundo va a disfrutar de la historia que está magistralmente, de verdad, escrita en esta novela de Dolores Payás. Dolores, no te conocíamos, ha sido un gustazo. Yo voy a seguir, porque estoy a mitad de la historia, disfrutando de tus novelas. Voy a ir hacia atrás y voy a por las otras cuatro después, en cuanto acabe. Y bueno, es la primera vez que estás aquí, pero vuelve cuando quieras.
Muchísimas gracias, ha sido un placer enorme. Gracias a los dos.
Hay historias de amantes en las trincheras que luchan en la batalla diaria de esta ciencia incierta, buscando algún hueco de algún corazón abierto, buscando amor.
Voy a saludar a mi compañero Felipe Ribagorda, que estaba disfrutando de lo lindo. Yo creo que se te ha oído, y tú incluso, escuchando a Dolores.
Puede ser, porque, he estado a punto de estar interviniendo continuamente en su entrevista, que ha sido maravillosa.
O sea, gusto.
No la conocía y estoy enamorado de ella.
¿Qué te había dicho yo del libro?
Sí, bestial, sí. Lo habíamos comentado esta mañana, que me había estado comentando lo del libro. Y, de hecho, por ejemplo, hay un apunte que quería hacer del libro. Es que me encanta el título. O sea, Ultimate es súper juvenil, porque en todos los videojuegos, en toda la gente joven, utilizan Ultimate para lo que sea. Ultimate. O sea, dice que no lo sabía, que sigue con nosotros. Y te puedo decir que es fenomenal. O sea, el título, y más conociendo además cómo lo ha estado narrando y nos lo ha estado contando, lo he disfrutado. Ha sido una mañana súper completa para mí.
Bueno, todavía no hemos terminado, porque vamos a decirle a los oyentes, Felipe suele venir y ustedes le escuchan habitualmente como parte del equipo de este programa. Él es parte importante del Grupo Senda, pero bueno, pues va a emprender a partir de la semana que viene una aventura profesional diferente, enriquecedora para él, sin duda alguna, de lo que nos alegramos mucho. Y hoy lo único que queríamos, no te vamos a decir adiós, o sea, no. Te vamos a desear mucha suerte y sobre todo a darte las gracias por todo el tiempo que has compartido con Palabras Mayores.
Nada, yo solo tengo agradecimiento, voy a intentar tener la voz lo mejor posible, porque para mí emocionalmente esto es como el libro que nos han relatado. Para mí mi vida con este equipo ha sido como un amor. De hecho, es como lo pienso, yo he disfrutado, es otra manera de estos siete amores que nos estaban comentando, siete maneras distintas de amar, pues yo lo he disfrutado durante estos 11 años, he sido muy feliz y, bueno, pues toca experimentar otras opciones que te da la vida y yo espero que seguro que me iré bien y a vosotros, desde luego, seguiré escuchando porque sois parte de mí.
El cariño es, ya sabes que es mutuo y yo estoy convencido, porque claro, cuando hemos comentado con compañeros, va a venir Felipe, le vamos a, bueno, despedir, le vamos a decir buena suerte y sobre todo gracias. Y decían, jo, ¿qué momento? Digo, no, porque yo estoy convencida que como él esa nueva vida profesional no está muy alejada de lo que hacemos,
sí,
va a poder estar con nosotros en más de una ocasión.
Ojalá.
Antes de escuchar una canción, quiero que me digas, ¿qué te ha supuesto a ti la radio?
Buah. O sea, es algo, yo os puedo comentar a todos los que estáis escuchando, que para mí es el medio. O sea, es el medio, es la palabra, es con lo que te puedes comunicar con la gente, puedes transmitir tus emociones, escuchas. La radio a mí me ha acompañado toda mi vida, incluso en la época de estudiante, que yo he tenido la radio siempre para apoyarme hasta los estudios. A mí yo creo que la radio es un medio de comunicación que va a prevalecer sobre todos.
¿Profesionalmente te ha ayudado algo?
Ay, muchísimo. Tú me has ayudado muchísimo.
No.
Tú sí, eres una verdadera profesional.
Mira, que vamos a contar un secreto. Quien ayuda eres tú, porque cuando hemos tenido alguna urgencia estamos en un programa en directo y cuando es verdad que de Senda y del Grupo Senda y de las publicaciones y de las cosas que se hacen en la oficina se podría hablar muchas veces, pero siempre que había alguien que no entraba, que no fallaba, ahí
puede
estaba.
Puede pasar, es en directo.
Ahí estaba Felipe. Felipe, parte del equipo quiere darte las gracias. Tomás Martínez, buenos días.
¿Oye? Buenos días, Palabras Mayores. Buenos días, Juan Iloro y Felipe Rodríguez Pulgagorda.
Oye, hola Tomás.
Hola Tomi. Esto es un logro, esto sí, es un sí. Logro.
en directo.
Sé que tenemos poquito tiempo.
Sí.
Pero quería regalarte unas palabras y espero que te gusten.
Ay, por favor, tú.
¿De acuerdo?
Sí, sí.
Dentro música, escuchamos.
Tu nombre, Felipe. Tu voz junto al sentimiento que le pones. Es un movimiento difícil de olvidar. Las palabras siguen acompañando al alma cuando un cuerpo ha saltado a la distancia entre la vida y el segundo que le deja elegir. Solo puedes sonreír, dejando en el pasillo tu fragancia. Tu tiempo ha sido trabajo y calma, y amistad, la que te llevas y la que tú has dejado. No hay futuro ni pasado, tu presente es caminar y llegar al lugar donde esa brisa que siempre has regalado se funda con la misma brisa de ese mar. Tu nueva andadura será una aventura, como las que ya has cruzado antes, cuando empezaste a navegar.
No voy a poner en ninguna tesitura a nuestro compañero Tomás Fernández. Mil gracias por estar, Tomás Martínez, por estar ahí. Es algo que solo has conseguido tú, Felipe. Un abrazo,
gracias,
Tomás.
Gracias, amigo.
Un abrazo, amigo.
Y gracias a todos los que estáis ahí detrás.
Nos vamos con una canción, Bye Bye Love.
Sí, muy oportuna.
En tu honor, gracias y gracias. Nos encontramos la semana que viene. Sean felices. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. Bye bye my love.